El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidos a este especial de Política en Vivo de los viernes con un panel de excelentes invitados. Están aquí en el estudio el sociólogo e investigador de Nodo 21, Fabián Guajardo. ¿Cómo estás, Fabián? Bienvenido.
Hola, buenas tardes.
Un invitado nuevo. Y de la casa ya, Cristian Pertusé, también politólogo, miembro del Consejo del Instituto de Derechos Humanos. Cristian, bienvenido.
Muy buenas tardes, Yasna. ¿Cómo estás? Fabián también. Feliz de estar acá.
Y desde la distancia, conectándose, ya la podremos saludar. No nos está conectando todavía, pero estará con nosotros la académica integrante de la red de politólogas, Javiera Arce. No está. Ok. Bueno, ha sido una semana de muchos acuerdos, ¿eh? Llamó bastante la atención, fue positivamente valorado el resultado de las votaciones de las subcomisiones de la Comisión de Expertos en este segundo proceso constituyente, justo además después de una elección de los consejeros que formó un cuerpo constitucional que iba a ser bien distinto al de los expertos. Y que no sabemos qué caso le van a hacer a su anteproyecto. Pero vamos desmenuzando por partes. Justo estábamos comentando, como infidencia a los auditores y auditoras, el tema de la paridad, que se zanjó finalmente con una paridad ampliada en que el límite es 60% máximo de alguno de los géneros y obviamente 40% del otro. Pero por dos elecciones sucesivas. Y luego se entendería que eso sería incentivo suficiente para propender a ese valor, que es la paridad en el ejercicio de la política y de todos los liderazgos de la sociedad. Pero estamos hablando de la política y particularmente del Congreso. ¿Qué les pareció a ustedes ese acuerdo? Partamos por el invitado nuevo. Fabián.
Gracias, Ana. Primero, señalar como el cambio de ritmo de la semana, ¿no? Como algo soltó el resultado electoral y la forma de cantar de las fuerzas políticas de ese resultado electoral. Incluso dibuja algo que podíamos conversar de ahí. Una semana algo distinta también para el gobierno, para el tipo de iniciativas que se aprobaron, que se encaminaron. Entonces hay un ambiente de ciertos acuerdos, incluso el tono del Partido Republicano en esta semana, o el intento de tono, ¿no? Y en el caso del acuerdo con respecto a la Comisión de Expertos, yo me quedo más en la imagen general, ¿no? Como cómo uno podría seguirle la huella a estos intentos de ir sosteniendo una institucionalidad que puso sus límites, dibuja ciertas indicaciones que sean respetadas para este proceso que se viene en un consejo que quedó cargado electoralmente, y entonces pone en juego la necesidad de que esos actores hagan política, ¿no? Que intenten acuerdos, que se abran de esas posiciones que originalmente, por ejemplo, el Partido Republicano eran de rechazo y distancia, ¿no? Entonces, claro, para quienes consideramos que la paridad, para ir al punto, ¿no? Consideramos que la paridad ha sido un avance significativo en los ciclos electorales últimos, ¿no? Y que paridad de entrada y de salida era un logro significativo en el ciclo, esto parece más bien una contención, ¿no? Una contención en un escenario político algo distinto. Y sin lugar a dudas, en dos procesos electorales no se subsana equilibrio de resultados políticos de género que tienen décadas, sino siglos, ¿no? Y yo creo que hay una sobreoptimismo de que se puede ajustar eso en ese tiempo acotado que decíamos ahora, ¿no? Pasarían de ser más de dos siglos y 8 años quizás es difícil, ¿no? Incluso los resultados anteriores a estos procesos de instalación de la paridad de entrada dan muestra de aquello, ¿no? No hemos logrado equilibrar e instalar en el resultado una paridad solo con esa intención. La paridad de entrada tiene cortapisas ineludibles, formas de acercamiento a la sociedad que no permiten que eso sea más activo. Entonces, pero lo pondría en ese marco. Hay que estar atento en cómo se procesa por parte del Consejo este tipo de iniciativas de cautela democrática que son interesantes a la luz del escenario electoral. Y lo otro, hay un llamado a las actorías sociales, sobre todo a las movilizadas por los asuntos de género, a agudizar el interés por ese tipo de cautela, ¿no? Yo creo que aquí hay cosas que se pueden empujar y hay demostración suficiente. Luego estará Javiera con nosotros, que ha sido artífice de acuerdos importantes para que ese tipo de modificaciones institucionales se dieran. Yo creo que hay cosas que se pueden seguir empujando, independiente del resultado electoral, creo yo. Y este punto en específico, contención de los avances en paridad de género es uno de los que podría apretarse, insistirse por parte sobre todo de las fuerzas progresistas y de izquierda.
Cristian, el mayor argumento que se da el sector detractor de la paridad de salida es que se mete la mano a la una, ya está convertido en un slogan. El problema es que sin ella, en países donde no se ha logrado asentar el sentido de la igualdad de género, no ha resultado. Pues tenemos ahí el Congreso, después de una ley de cuotas que obliga a los partidos a presentar a la mitad de sus candidaturas que sean mujeres, pero las presentan en los peores distritos, pues si eso sabemos, las mandan a rellenar, y los dirigentes que realmente tienen más poder interno son aquellos que van a tratar de representar a los mejores, y por eso salen electos. ¿O es porque son mejores? Cristian Pertusé. ¿Te gustó la pregunta?
Lo primero, yo creo que esta semana de los acuerdos, como tú dijiste, yo creo que es muy bueno, porque efectivamente lo que tenemos que tratar, nuestra meta debería tratar de ser de construir una constitución que efectivamente trate de contener, ¿ah?, en los aspectos mínimos, obviamente, porque no vamos a llegar a acuerdo, algo que a la sociedad en su conjunto le satisfaga, esa arquitectura institucional, porque tenemos que pensar que es eso, que permita que ojalá tengamos una constitución que salga del debate político, que salga del debate permanente, que salga como el eslogan del mal de todas las situaciones de no desarrollo de este país. Yo creo que es muy bueno eso, y que ojalá en este proceso constituyente, efectivamente, en este, cuando se instale el Consejo, estoy pensando esta última etapa de este proceso, de verdad, ojalá tengamos una constitución, y yo siempre he pensado, ojalá sea una constitución no mayoritaria, sino que supramayoritaria, y ojalá sea una constitución aprobada por más de dos tercios, y ojalá de un 80, siempre van a haber detractores, sin duda, porque no les va a gustar un artículo o alguna cosa, pero yo creo que es un muy buen avance, pensando que más allá que obviamente hay una diferencia, todos los actores hoy día del Consejo Experto, del Comité Experto, están llegando a acuerdos. O sea, hay personas desde el Partido Republicano hasta el Partido Comunista, y se están llegando a buenos acuerdos, o acuerdos, algunos consideran más buenos o más malos, pero acuerdos que de alguna manera van construyendo y que van a ser un incentivo además para que el Consejo Constitucional, cierto, que se instala el 7 de junio, de verdad parta desde una base, bueno, aquí ya quienes fueron actores relevantes en esto, elegidos por el Congreso, puedan tener un papel importante. Me parece muy bien, y seguir en esa lógica, porque va construyendo de alguna manera una cultura, una idea de que tenemos que tener acuerdo. A ver, respecto a la paridad, sin duda no es mala, y también es necesaria. Me estoy recordando la semana pasada cuando hablamos aquí con Camila Miranda del tema, decía, claro, cuando hay un 50% de mujeres, que esté representado un 50% de mujeres, y yo creo que es súper importante considerar la paridad como un buen elemento de representación, porque es necesaria, pero también, y aquí hay dos consideraciones que voy a hacer. Primero, en tema de derechos de las personas, el voto tiene que valer, el voto de todos tiene que valer igual. Y aquí nuestro sistema electoral hoy día ha tenido un problema de valorización del voto desde la configuración de los distritos hasta otras variables que ha afectado esa valorización del voto, ¿ya? Y que cuando se hacen mecanismos, que dicen esto que le meten la mano a la urna, cuando se hacen mecanismos que permiten que por paridad puedan entrar personas que efectivamente tienen muy poca votación, ¿ya? De hecho, el Tribunal Electoral, el TRICEL, ha definido que para que una persona entre, esto se ve en los sistemas, tiene que tener al menos un voto, ¿ah? Y yo conozco un solo caso que una vez una persona no pudo entrar de un partido político determinado porque no tuvo ningún voto le tocaba la lista, pero como no tenía voto, ¿sabe? La persona que tocaba el cargo lo dejaron fuera y entró de la misma coalición, pero otro partido. Y hoy día, cuando hemos visto la paridad de salida, estamos viendo que el voto de algunos vale más que el del otro. Eso lo tenemos que tener en consideración. O sea, el voto de la persona, ¿cierto?, que votó por aquel candidato en desmedro, y esto pasó tanto en la Convención Constitucional como en el Consejo ahora. La vez pasada fueron mujeres las que se vieron afectadas, ¿cierto?, y en este caso fueron hombres los que se vieron afectados, ¿ya? Recordemos eso. Lo primero es eso, que hay un derecho fundamental que el voto debe valer lo mismo. Y el segundo también recordar que en términos generales el derecho internacional de los derechos humanos define que todas las medidas para atender a la paridad o para atender a eliminar, ¿cierto?, a bajar las barreras, o principalmente eliminar las barreras culturales que afectan principalmente a ciertos sectores para que se puedan integrar, deben ser temporales, no permanentes. Porque ahí se producen justamente estos problemas en que el valor del voto es distinto, y además la gente empieza a entender poco la política y se empieza a desprestigiar la política y los sistemas institucionales. Yo creo que en términos de paridad no me parece a priori mala la idea de la que está proponiendo el comité de expertos. No obstante, yo creo que dentro de la construcción de sistemas electorales, Javier también puede decir varias cosas, dentro de la construcción de los sistemas electorales podemos buscar otros mecanismos que pueden tender a la misma paridad o lograr efectivamente paridad, inclusive paridad hasta de un 50%, en la medida en que efectivamente diseñemos sistemas electorales mejores que los que hoy día tenemos y que la gente los entienda más. La gente no está entendiendo por qué cuando tiene una cierta preferencia después se ven afectados por... O sea, por ejemplo, yo voy a poner otro caso. Por ejemplo, en una comuna, y ha estado la discusión, gana un candidato, y voy a poner nombre y apellido, gana el candidato Rodrigo Delgado y termina entrando la señora Gregoria. La gente no entiende eso, aunque no fue por paridad eso, fue por el diseño de lista, pero la gente no lo entiende.
A ver, veamos qué opina Javiera Arce, que además está en el género... distinto.
Javier Arce. En el género femenino, ¿no?
En el otro género.
Femenino.
Javier Arce, no, politóloga de la red de
politólogos. El género también es femenino.
Hola, ¿qué tal? Desde Londres te damos la bienvenida. Tú alcanzaste a escuchar, me imagino, la mayor parte de las intervenciones. El tema era cómo se... la fórmula que acordó finalmente la Comisión de Expertos respecto, claro, a paridad.
Sí, yo, a ver... Para desmitificar un poco, partir por lo que dijo Cristian, en realidad yo no vi a nadie llorando porque no he entrado o todos preocupados y como que vamos a hacer una tragedia, por lo que acaba de decir. O sea, yo creo que esta elección no pudo ser más elitista en todos los ámbitos y pudo importar menos, ¿ya? Ahí yo estoy de acuerdo con lo que decía Fabián en varios aspectos. O sea, yo creo que acá no hay una tragedia y nadie está llorando. Estas elecciones fueron... Yo diría que para la gran mayoría súper intrascendente, y que eso es lo malo, porque además esto se ve como un proceso que está totalmente como capturado, se podría decir, por los partidos políticos. Esto no tiene ningún anclaje ciudadano en ninguna cosa, en ninguna parte. Es totalmente distinto el proceso a lo que nosotros vimos en la Convención Constitucional, que por lo menos era un poquito más abierto. Entonces, acá hay varias cuestiones que yo creo que hay que decir respecto de los sistemas electorales. Los sistemas electorales consisten en transformar los votos en escaños. Ese es el objetivo de los sistemas electorales, y lo que hacen es medir relativamente el peso de los partidos en un sistema, ¿ya? Ahora, nosotros tenemos distintos formas de hacer sistemas electorales. Yo no veo a nadie llorando, por ejemplo, porque en Aysén sale alguien con 3.000 votos versus alguien en la región metropolitana que sale como con 500.000 votos. O sea, yo no veo llanterío acá, no veo gente tirándose el pelo porque en Aysén votan los pingüinos y en Magallanes votan los pingüinos, y acá en la metropolitana tienen un montón de gente y sacan, no sé, o la comparación entre la región del Maule con la región metropolitana, donde efectivamente te cuesta mucho más salir electo en la región metropolitana. Así que yo creo que estamos partiendo una falacia ahí bastante mala. O sea, de hecho, eso, si estamos hablando de meter la mano a la urna, el redistritaje que se hizo para la elección de senadores es bastante más mezquino que meterle la mano a la urna por una mujer. Yo creo que acá, y que se saquen las caretas, y acá yo me voy a poner súper pesada, porque en realidad lo que les molesta es avanzar, y lo que les molesta son las mujeres. Eso es para que se saquen las caretas de una vez. Entonces, como les molestan las mujeres, la verdad es que buscan cualquier tipo de resquicio para salir con estas cosas. Ahora, a mí esto es otra falacia también, que ahí me parece que Cristian hizo una falacia en esto, porque se supone que nosotros en una lista la configuramos con personas que pensamos lo mismo, o prácticamente lo mismo, o por algo estamos configurando esa lista. Entonces va a dar lo mismo en ese caso, entonces, si entra una mujer o un hombre, porque está totalmente siendo representado en términos sustantivos también. Ahora, el tema es que ¿por qué queremos más mujeres? Es porque necesitamos defender los temas de las mujeres también ahí. Claro, se supone que, y en general las mujeres somos un grupo social diverso, no es que las personas, no sé, las mujeres del Partido Republicano van a opinar lo mismo que yo, por supuesto tenemos una distancia ideológica también, pero podríamos llegar a algunos acuerdos respecto de la vivencia que estas mujeres tienen también respecto de su paso por los partidos políticos, donde ellas sufren lo mismo, donde efectivamente la gente de la UDI, por ejemplo, la gente de Renovación Nacional, mujeres de esos partidos son bastante más proclives. O sea, por ejemplo, ayer había una columna muy interesante en La Segunda, María José Agut, donde ella, que fue subsecretaria del gobierno de Sebastián Piñera, ella misma defiende la paridad también como un tema muy importante. Entonces, yo creo acá que hay muchas falacias argumentativas respecto de esto, y acá hay que decir la sincera, y hay que decir que les molesta que están las mujeres, y les molesta corregir por eso. Ahora, el sistema, la fórmula no fue la mejor, esto quiero aclararlo, no es una fórmula que nosotras hayamos inventado desde la red de politólogas, jamás habríamos hecho algo relativo a la votación específica efectiva de las personas, sino más bien en términos porcentuales, que es ahí donde se pueden generar las comparaciones. Quien haya inventado esta fórmula tiene que hacerse responsable de lo que hizo, porque, como lo advirtió en su momento la senadora Yasna Proboste durante la tramitación, tratando de meter una enmienda específicamente para cambiar esto por porcentaje, el riesgo que se corría con esto era manchar precisamente la paridad con un mal mecanismo. Y eso es lo que lamentablemente acaba de ocurrir en esto. Ahora, yo creo que la discusión del Comité de Expertos es lo que va ahora. A mí me parece mal. Yo creo que 60-40 no es paridad, eso es cuota, para que quede claro. Y de hecho, Cristian, paridad es 50-50, no es 40-60, eso es cuota. ¿Ya? Y representación ya tendencia equilibrada, podríamos darle una vuelta, pero eso es una. ¿Ya? Paridad de salida, o sea, este 60-40 con cuota de salida en dos elecciones me parece insuficiente. Nosotros llevamos dos elecciones y en la primera elección, que fue la del 2017, subimos de un 15.8% de mujeres a un 22.5%. Y en esta elección del 2017 al 2022, el 2021 subimos de un 22.5 a un 35%. Es decir, todavía no llegamos al 50%. Y acá hay un problema de fondo que tampoco se ha discutido, que tiene que ver con los partidos. Mientras, imagínate, acá si nosotros comparamos los dos procesos, Convención Constitucional versus Consejo Constitucional. Convención Constitucional, las mujeres que mejor les fue son aquellas mujeres que estaban fuera de los partidos o en partidos o conformaciones de partidos más nuevos, se podría decir Frente Amplio o las conformaciones independientes, estamos hablando de independiente no neutral, estamos hablando de la Lista del Pueblo, etcétera, todos estos partidos que no están institucionalizados versus los partidos políticos más institucionalizados, estoy pensando incluso en los que de la ex concertación del PS hasta la DC y de la coalición de Chile Vamos, que en ese momento compitieron, las mujeres fueron menos, y de hecho donde hubo menos mujeres electas fue precisamente la coalición de la centro izquierda. ¿Ya? Entonces, nadie acá, esto me queda súper claro decir que hay un problema de asimetría en tanto la nominación, en tanto también las brechas de financiamiento y conocimiento de las campañas. Por supuesto, si yo hubiese sido compañera de Juan Sutil en la lista, me hubiese dado pánico competir con alguien así, porque además él tiene sus propios recursos, y eso no lo pueden negar, es una persona privilegiada. Entonces no pueden negar su privilegio. Otra cosa es distinta, que el método de cálculo no haya estado bien hecho, pero no pueden desconocer sus privilegios. Desconocerlo De hecho, es además deshonesto en términos políticos y en términos intelectuales. Y acá lo que nosotros nos estamos haciendo cargo es de una brecha, de una desigualdad, donde las mujeres seguimos estando al debe. Y si la propuesta esta de cuota hubiese sido también, no solamente para legislativo, sino también para las elecciones subnacionales, podríamos estar conversando de que esto podría ser aceptable. Pero lo que está ahora a mí me parece absolutamente insuficiente, y con los republicanos que van a venir ahora, es altamente probable que hasta eso corra peligro.
Vamos a hacer lo siguiente, porque no quiero que se nos vaya todo el tiempo en este tema, que desde luego da para 3 programas más, si es que no el resto de la vida. Réplica breve de Cristian, porque fuiste aludido, esto no fuera político, pero hay una contraargumentación, y pasamos a otro tema.
No, yo lo voy a decir, súper simple. A ver, yo no tengo ni una, no existe ninguna molestia con que las mujeres entren a la política, lo encuentro espectacular. Ninguna, así que no tengo nada que transparentar. No dije ninguna falacia, no voy a entrar en un debate, lo podemos tener después con Javiera. Yo lo que dije, yo entiendo perfectamente que es un sistema de listas con preferencia individual, lo tiene, pero eso lo que dije es que la gente no lo tiene claro. Y a mí lo que me preocupa es cómo hoy día, y tiene, en definitiva, tiene todo el derecho y podría haber entrado igual si hubiera tenido más votación en la lista de Chile Vamos Ahí, hubiera entrado a lo mejor Sutil con la candidata que entró con él. No, yo no dije eso. Entonces, no dije ninguna falacia. Yo lo que traté de decir que la gente, el sistema electoral, no lo entiende bien. Y la gente no entiende por qué vota por un candidato que saca mucha cantidad de votación, y esto no sucede solamente en un sector político, en la gente en general. Obviamente quienes entendemos los sistemas políticos entendemos, y que es sumamente legítimo. Yo estoy diciendo que la gente no entiende por qué puede entrar una persona con un 1%, y qué era lo que pasaba cuando doblaban las listas en el sistema, bueno, que es el mismo sistema, solamente que eran 2 escaños el binominal. Entonces, no he dicho ninguna falacia, y no, tampoco estoy desconociendo la elección. O sea, tiene, desde mi punto de vista, plena legitimidad todas las personas que integran el Consejo Constituyente Constitucional, el Consejo Constitucional hoy día, en tanto y en cuanto sus listas recibieron la cantidad de votos y están representando efectivamente la cantidad de votos que existieron. Entonces, hablar de falacias o hablar de que nos molesta, que a mí en particular lo sentí así, a lo mejor no lo dijo, no es lo que dije. Y eso yo creo que podemos discutir mucho con los sistemas, inclusive. Mi idea es que exista paridad, e inclusive hay sistemas para lograr la paridad sin tener que, de alguna manera, como se dice, de mala manera, porque no se mete la mano a la urna, pero se ha creado, como tú bien lo dijiste, Yanna, ese concepto, como que se mete la mano a la urna. Pueden haber, en el diseño de sistemas electorales que propendan a la paridad, a lo mejor nunca va a ser perfecta, 50-50, pero muy cercana a eso. Dado que existen distritos, lo que tú misma decías, o sea, existen distritos donde el voto de una persona de Aysén es diferente al voto. Me encantaría el distrito único nacional, a lo mejor para el Senado. Ya,
pero el tema electoral es uno de los que
se acordó. Sí, pero no hay ninguna falacia.
Y vamos a la manera en que se abordó el Estado Social y Democrático de Derecho con provisión mixta o privada y pública de derechos sociales. Da la impresión de que finalmente se eludió la discusión, se reprodujo textualmente la base número 5 de los bordes, y bueno, eso puede haber sido una buena manera de solucionarlo, porque lo que estaba antes era una norma que constitucionalizaba, de acuerdo a sus detractores, el sistema ISAPRE, con la libertad de elección de régimen de salud. Fabián.
Sí,
Fabián Guajardo de Nodo 20.
Sin ánimo de quedarme en la conversación anterior, solo un punto con lo que señalaba Cristian respecto a la pérdida o deslegitimidad del sistema asociado a no entender el resultado en ajustes de cuota o paridad. Yo creo que el corazón del problema de legitimidad del sistema político está en varios otros asuntos antes que en la paridad, incluso en cualquier otro mecanismo de corrección, ¿no? Es un asunto más de vinculación más profunda con la sociedad y con el entendido de la función política, incluso su efectividad para llegar a reformas significativas en la vida de las y los chilenos. Bueno, sobre este punto, de cierto acuerdo, yo insistiré en mi visión de inicio, que en esta semana me levanté más optimista después de un par de semanas de pesimismo, pero el que se haya salvado ¿no? Estamos en esa clave algunos que estamos a la izquierda, ¿no? Que se hayan salvado ciertas discusiones que estaban aseguradas en la base. Mirábamos con distancia las bases al inicio del proceso. En este ejercicio de acuerdos del comité de expertos, nos deja abierta todavía una cancha, ¿no? Ese es mi perspectiva, una cancha donde parte de quienes triunfaron en la elección del 7 de mayo, en especial quienes hoy día podríamos llamar la derecha en minoría, tiene que responder a una discusión social amplia sobre los derechos sociales y económicos, que son una necesidad vigente y urgente en nuestra sociedad, ¿no? La crisis de la ISAPRE en parte es el reconocimiento de que es una discusión demasiado postergada, sin respuesta en el sistema político, y de nuevo tenemos un segundo proceso constitucional que debe hacerse cargo de ese y de algunos otros asuntos de definición del Estado Social de Derecho, ¿no? O de abordar el asunto de las necesidades de derechos sociales y económicos en la sociedad chilena. Pone entonces en tensión la posibilidad de que la política construya política en ese escenario. Para quienes pertenecemos a fuerzas de izquierda o el mundo progresista, el escenario no es el mejor para poder abordar esa discusión por el resultado electoral. Pero insisto, yo creo que el cierre podría haber sido peor por las señales de constitucionalizar el rol de ciertas instituciones que son parciales, momentáneas en una sociedad como la de ISAPRE, que incluso sería constitucionalizarlas en un momento de crisis, que es descabellado, ¿no? O entregar todo a una especie de campo de señalamiento en articulado cerrado que llevan a un nivel adicional de distancia de la sociedad con este proceso. Yo coincido con lo que decía Javier al inicio, ¿no? Este sigue siendo un proceso que está desanclado de los intereses de la sociedad. El electorado lo manifestó en un punto importante de votos nulos, de unos porcentajes de participación que suenan altos para lo que venía sucediendo en la sociedad chilena antes, pero no a lo que corresponde ya en una sociedad que tiene voto obligatorio y que hace que más de alrededor de 15 millones de personas vayan a las urnas, y sigue siendo bajo, ¿no?
Eso. Javiera Arce, respecto del Estado Social y la manera en que se resolvió, que más bien hay subyace, porque este es el anteproyecto de la comisión de expertos, ¿no? La idea de la complementariedad entre el Estado subsidiario y el Estado social, que se ha planteado desde un comienzo por parte de la UDI principalmente, pero se siguió planteando. ¿Cómo lo ves tú? ¿Y cómo ves la manera en que se resolvió?
O sea, yo creo que es la mejor manera que se pudo, en realidad, resolver. Y solo como del punto anterior, Cristian, no es contra ti el asunto, sino que ya de verdad el tema de la cantidad de columnas de opinión que nos hemos tenido que fumar toda la semana ha sido pero espantosa. O sea, el nivel de misoginia se les ha salido por todos lados y ya de verdad estamos todas hasta acá. O sea, ya es como hagan lo que quieran, da lo mismo, ya, chao. Y lo mismo con este caso, o sea, yo creo que es la mejor salida que pudieron tener dentro de los elementos que existen. Y dentro de cómo se ha ido constriñendo finalmente la discusión política dado los propios escenarios. Y eso es lo que a mí me genera mucha como interrogancia, me dan ganas como de preguntar mucho a mucha gente qué es lo que pasó cuando yo me vine a Londres a vivir. Estaba todo gratis, todo gay. Y ahora hay que pagar por todo y todo hetero. Entonces, como que en verdad es muy complejo como ver cómo han cambiado estos escenarios también y cómo este mismo proceso podría no ser significativo también para las personas. O sea, yo diría que dado el resultado que tuvimos en tanto, los votos nulos que fueron muchísimos y que eso nos está diciendo algo, hay que mirar ahí qué es lo que ocurrió. En tanto, las personas no sabían muy bien cómo votar o cómo utilizar ese mecanismo, así como personas que estaban demostrando su descontento también. Y por otro lado, la extensiva votación que tuvo el Partido Republicano nos está diciendo algo también. Entonces, acá ya a mí no me parece que las personas sean todas pro-republicanos también. A mí me parece que esta misma definición se queda corta finalmente para el ideario también que existe en Chile. Si el problema de esto es que hay otros hechos que pasan ahí, que se expresan también a través de este malestar social. Ahora, sobre el mismo tema, se trató de hacer una convivencia o tratar de conjugar estos factores entre el Estado subsidiario y el Estado social y democrático de derecho. No es lo que por lo menos a mí me hubiese gustado, como una persona que se declara de izquierda, que quería avanzar hacia un Estado benefactor. Me hubiese encantado que los derechos sociales hubiesen considerado como derechos humanos y no como transacciones mercantiles, como estamos viendo en Chile, y esta cosa bien grosera respecto a las propias ISAPRE. Yo creo que además esta redacción va a beneficiar precisamente a la salud privada también, y va a consolidar este sistema. Entonces, pero claro, es lo que hay y es un poco los vaivenes de la... De lo propio que vamos a ir viendo respecto a la discusión política. Ahora, esto, dentro de lo que es más optimista de lo que nosotros creíamos, bien, pero no sé si esto lo van a mantener también los republicanos con esta advertencia que hizo el diputado Kaiser respecto de respetar o no los bordes. Esa es como la gran interrogante, y la otra gran interrogante es que esta misma gente, este mismo electorado desafectado que votó, si es una redacción así de esas características, le podría llegar a hacer sentido cuando tienen que hacer bingos, por ejemplo, para pagar los tratamientos de cáncer, o rifas para cualquier tipo de otro tratamiento donde se vulneran absolutamente derechos humanos, como acceder a una salud de calidad y a tiempo. Entonces, ahí yo creo que es la mayor interrogante respecto a eso.
Javiera Arce, Fabián Guajardo, Cristian Pertusé, vamos a ir a una pausa y volvemos enseguida. Estamos de vuelta después de esta pausa con Cristian Pertusé, con Fabián Guajardo y Javiera Arce en este foro conversando de los acuerdos de la convención del... Ya, la convención constituyente nos quedó tan pegado, ¿eh? Y las denominaciones, estos tres órganos distintos, la comisión de expertos. Hablábamos del Estado Social y Democrático de Derecho, nos quedó pendiente la opinión de Cristian Pertusé, pero me gustaría que agregaras, Cristian, si tú ves la posibilidad del Partido Republicano de disciplinarse. Javiera recordaba los dichos de Johannes Kaiser, que, bueno, tuvieron que llamarlo al orden. Ya lo habían echado del partido, no sé por qué lo restituyeron, no sé. Pero, bueno, lo que sí supimos es que todos disciplinadamente acataron el llamado a guardar riguroso silencio. Y eso ya es una señal, ¿no?
Es una señal. A ver, como yo creo dos cositas desde mi visión. A ver, yo primero creo que la elección no fue tan intrascendente como lo han planteado mis contertulios acá. Creo que además, y yo reivindico un poquitito las encuestas y voy a pasar el dato, voy a dar un dato que dio ahora la última Data Influye, ¿ah? Que dice que el 63% está muy interesado ya en el desarrollo del nuevo proceso constitucional para la redacción de la nueva constitución. O sea, las encuestas anduvieron bastante bien, por lo menos con los resultados de la elección. Por lo tanto, yo creo que más allá hay que tener más esperanza. Yo creo que la gente, en la medida que empiecen a ver los contenidos, que empiecen a ver inclusive los acuerdos, va a ir tomando, y veo a la gente interesada. Y va a ser diferente también. Yo creo que hay que ver, como bien lo dijo Javiera, hay que ver bien qué pasó con este 20% que votó nulo blanco, pero puede ser que, dado el voto obligatorio y dado una cuestión más simple que va a ser estar a favor o en contra de una constitución, vamos a tener ahí una realidad mucho más clara. Yo estoy esperanzado. En términos de... A ver, yo creo que no necesariamente hay una dicotomía entre el reconocimiento del Estado Social Democrático de Derecho y que el Estado, no quiero decir que sea un Estado subsidiario, sino que al revés, el Estado pueda generar espacios ya para roles subsidiarios cuando, por diferentes motivos, puedan haber... Y lo voy a poner desde otro punto de vista, no es que el Estado no pueda o no quiera, ¿ya? Porque el Estado debe tratar de cumplir con ciertos deberes que tiene, como asegurar el derecho a la salud de todas las personas, ¿cierto? Pero sin duda hay un espacio donde puede haber ámbitos de provisión mixta de diferentes servicios. ¿Ah? Y como lo vemos hoy día, y yo creo, bueno, como lo vemos hoy día, por ejemplo, una cuestión simple, la electricidad hoy día no entrega el Estado, las telecomunicaciones, el gas, o sea, servicios básicos, el agua potable, ¿ya? Servicios básicos, pero que están sumamente fiscalizados, ¿cierto? Inclusive en el rango de sus utilidades por el Estado. Yo creo que hay un espacio ahí donde tenemos que hacer mejor política pública. Yo estoy esperanzado. Y respecto de a ver, yo me voy a quedar con la entrevista de José Antonio Kast en La Tercera del fin de semana. Yo creo que efectivamente el Partido Republicano tiene claro que tiene que entregar, dado el importante rol que tiene, si bien ellos no pueden redactar la Constitución porque no tienen por sí solo los tres quintos, pero sí tienen la capacidad de veto, pero tienen claro que no pueden hacer una Constitución, ya, y por lo menos yo voy a seguir a su líder, candidato presidencial, al parecer va a seguir siendo el candidato presidencial en la próxima elección. Yo creo que obviamente van a tratar de ir a disciplinar, o van a tratar de por lo menos tener grandes una visión más de negociación y una idea de una Constitución que, y también tengámoslo claro, que es algo que yo vengo preguntando desde que partimos los procesos constitucionales con la presidenta Bachelet en su segundo gobierno. Esta Constitución tiene que ser una Constitución minimalista, los grandes acuerdos que... Porque el resto queda a la política pública, el resto queda a los vaivenes políticos, como lo decía muy bien Fabián. El resto lo tenemos que ir discutiendo y pueden ir cambiando, sin duda, sí, porque fíjate, nada tiene que quedar en la Constitución.
Fíjate que en esa misma entrevista en la que tú aludes, le preguntaron cuál es la clave de o cuál es, qué es lo más importante para ti, José Antonio Kast, que se resuelva bien en esta Constitución. Y él dice, Estado-persona. Y cuando uno pone el eje en la relación Estado-persona, no Estado-sociedad, no Estado-persona, necesariamente ahí hay un prisma ideológico muy libertario desde el punto de vista liberal, digo yo, económico, ¿no?
Bueno, Fabián.
Niveles. Primero, yo creo que la elección era... Las elecciones democráticas nunca son intrascendentes porque son ante la ciudadanía, ¿no? Nunca llegó a estimular pasiones políticas relevantes en nuestra sociedad. Yo creo que eso sí, ¿sí? Que es distinta a las expectativas post, ¿no? Y siempre, cuando uno vuelve a las elecciones y se generan nuevas expectativas y la sociedad está... Se ha seguido latiendo todo este tiempo, las mismas encuestas lo señalan, la necesidad de cambio, incluso a nivel constitucional. Eso nunca se restó. Además, nunca ha llegado a menos del 50% en ninguna encuesta. La sociedad está pidiendo cambios, y cambios que incluso la sigue observando asociada a lo constitucional. Quedó en cualquier estudio de opinión, quedó por detrás, por supuesto, de seguridad, etcétera, pero está buscando que cosas sucedan y que la política sea en algún grado importante, eficaz. Es parte de eso lo que yo observo, y algo así decía en una columna la semana pasada que escribí, sobre esa necesidad de ciertos acuerdos que logren afrontar reformas que han sido que se necesitan y que son importantes para esta sociedad, y las señales de incluso votar ahora por republicanos o anular tienen que dar con señales de esa incapacidad que tiene la política. No es que haya un vuelco, no, esta idea del péndulo a la derecha de la sociedad que hasta hace un poco estaba puesta en una sensibilidad completamente de izquierda. Entonces, yo por ahí miraría esas expectativas sobre la necesidad de cambio, y por ende los actores que estén en este consejo tienen que afrontarlo con esa responsabilidad. Eso es lo que yo decía. Por eso se lo volví a Cristian un poco en el tono de las sobre todo en el rol que tiene que jugar la derecha, que quedó en minoría, no en el caso republicano. Cómo ahí se logran articular posibilidades de que lo que queda en la fase, que lo que queda en estos acuerdos del comité de expertos, se viabilicen con una constitución que insisto, genera algunos cambios significativos respecto a lo que tenemos hoy día. Porque, por ejemplo, si empezamos a lindar en el nivel del Estado subsidiario y del Estado social de derecho, es una conversación que se vuelve en sí misma sobre la política, fundamentalmente, sobre la política más formal. Es una solución bien compleja en términos de tratar de hacer una arquitectura media imposible en Chile, ¿no? Combinar esas dos cosas son media imposibles, y solo tendríamos una vez más una creatividad única a nivel mundial. Porque lo que tú estás señalando, Cristian, es más bien lo que uno esperaría de un Estado que se reposiciona en su rol de Estado, no lo que hemos tenido en los últimos 40 años, donde el Estado está postergado en su posición, funciona en una condición subsidiaria y no tiene iniciativas, por ejemplo, en áreas estratégicas de nuestra sociedad, en la posibilidad de generar dinamización de ciertas áreas económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Hay una serie de campos que nuestro Estado ha quedado fuera. Y por último, el rol de republicano, la capacidad que tenga de mantener cierta unidad de propósito en este ejercicio. Yo creo que jugando a hacer la oposición de este proceso le ha funcionado relativamente bien, ¿no? Ahora tienen toda la etapa para poder conducirlo y necesitan generar cierta condición de conducción. Y ya la primera semana mostraron algunas debilidades para eso, en dobles discursos, en agentes distintos que hablan otras claves, que es la discrepancia de su líder frente a su principal agente en el resultado del Consejo Constitucional, que fue el profesor Silva. Esas son dos conversaciones completamente distintas y yo esperaría que cosas así vayan sucediendo cada cierto tiempo. No sé si vaya a funcionar con absoluta coherencia. El problema entonces lo sigue teniendo caso, porque él está proyectando, no sé, una imagen de candidato presidencial a 3 años, que es un desafío sostenerlo entre medio de un proceso que tiene que a conducir.
Ver, Javier, ¿cómo lo ves tú, Javier Arce?
Ay, yo tengo una visión súper negativa de lo que va a ocurrir. Yo creo que independiente de que son muy disciplinados, y ahí concuerdo con lo que decía como en el entremedio Cristian, que tienen como esta disciplina súper leninista, los republicanos, que esto como es heredado como la cultura de la UDI. A mí me pasa que si bien van a tratar de comportarse bien y de que no se salgan en estos excesos, después de la entrevista esta que leímos de Luis Silva, que fue bastante, no solo provocadora, sino que devela una carga ideológica súper fuerte que tienen los republicanos y que tienden a negarla. Pero los elementos ahí, yo tengo ahora mis estudiantes de magíster de la Católica del Norte que van a tener que analizar completamente a través de ideas políticas la entrevista de Luis Silva o estos arranques de la misma niña esta que es electa desde el sur, que dijo que nuestro índice de desarrollo es porque los niños tenían zapatos. Cosas que a mí me parecen como complejas, que para ellos son como re naturales decirlo. Pero justamente lo que ellos pasan por procesos de acomodo. De hecho, para la campaña de la prueba del rechazo el 2022, Kast estuvo guardado, no fue el rostro de esta misma campaña. Entonces, estas personas tienen posibilidades de adaptarse a esto. Ahora, yo no creo, a ver, yo creo que esto es como un win-win en todo sentido. Que si no resulta, porque esto lo dejó Martina Rau súper claro el otro día en una entrevista que dio para Tolerancia Cero, dijo, no, si nosotros no nos vamos a subir a cualquier acuerdo, nos vamos a subir a acuerdos que a nosotros nos convengan y que nos parezcan bien para el país. Y si no se suben a esos acuerdos, que ahí de hecho la derecha como mainstream, que sería en este caso de RN y la UDI, van a ser los que podrían darnos como el espacio para poder hacer una coalición un poco
más mainstream, eran mainstream.
Ya no eran mainstream. Claro, porque esta otra es como la far right, que se llama como la extrema derecha. Ellos están en una disyuntiva. Cada vez que se los come la far right, desaparece la derecha más moderada o más como que estamos acostumbrados. Entonces, ahí van a tener que tomar una decisión. Y la segunda decisión es que cualquier acuerdo que, por ejemplo, nosotros no suscribamos como centro-izquierda, se podría decir, o izquierda, nos van a echar la culpa a nosotros. Entonces, da lo mismo. Van a tener esta constitución súper conservadora, pero si no les gusta, tenemos la otra constitución que a nosotros nos gustaba más. Porque usted, y esto lo dijo Raúl, y se lo dijo en su cara, Catalina Pérez, ustedes se declararon incompetentes para redactar una constitución desde el Congreso. Y nosotros, que somos súper institucionales, vamos a devolver esto al Congreso, que fue donde siempre debió haberse discutido. Entonces estamos en una cuestión bien perdida. Mientras ellos se comporten bien y no den estos shows y tengan un comportamiento bastante más sobrio y todo eso, es altamente probable que ellos también puedan pavimentar el camino hacia José Antonio Kast. Aquí el problema es qué es lo que vamos a hacer el resto de los sectores cuando esto ocurra. Eso es lo que vamos a hacer, porque ya sabemos, y aquí con esto termino, qué es lo que ocurre cuando los sectores de la derecha ultra, porque acá hay que nombrarlo bien, pues estas personas son negacionistas, son ultronas, no son centro-derecha, no son de derecha, son ultra-derecha. Estas personas, ¿qué va a pasar cuando tomen el poder y qué es lo que ha pasado internacionalmente? Hemos visto cómo se termina horadando y muriendo las democracias.
Cristian, ¿Estás de acuerdo?
Cristian, ¿qué hacemos?
¿O ves tú estos peligros respecto de la el crecimiento de los republicanos? Que es cierto, yo no me voy a olvidar cuando ganó Bolsonaro. A ver, se pelearon a codazos, ya que le están resolviendo.
Yo voy a decir que desafortunadamente las democracias en el mundo, y seguramente ha visto el estudio de Videm, Javiera, también Fabián seguramente, las democracias, el problema de las democracias en el mundo no es un problema de izquierda o de derecha o de izquierda, o sea, independiente, las democracias hoy día están con graves problemas y yo creo que tenemos que buscar mecanismos para resolverlo. Y las democracias se pueden destruir desde cualquier posición política. Quien quiera destruir una democracia no es algo que se pueda achacar solamente a las derechas o a la izquierda. Hay que ver Venezuela, por poner un ejemplo, ya que me mira de... O Nicaragua, estimada Javiera. Por poner algunos ejemplos. Brasil, por poner otro. ¿Ya?
Hungría, Polonia.
¿Ah? Sin duda. Entonces yo creo que sin duda tenemos
Estados
que...
Unidos,
¿ah?
Estados Unidos,
tiene toda la razón con Trump. Hoy día se ha recuperado un poquitito más. Creo que tenemos que preocuparnos de cómo fortalecemos nuestras democracias. Es una de las grandes preocupaciones que tenemos que tener. A ver, varios puntos. A ver, lo primero que hay que tener claro, que en la propia Constitución que hoy día nos rige están los bordes. O sea, el Consejo Constitucional mandatado por la Constitución actual tiene que regirse a los bordes, ¿ya? Ahora va a depender mucho de las bajadas de los bordes, sin duda. Creo, desde mi punto de vista, y yo esto lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, creo que desde mi punto de vista el Congreso nunca, no sé si Javier o Fabián habló de que se declararon incompetentes. Yo creo que el Congreso, si bien planteó bordes...
Eso lo dijo Arrau, Arrau, jefe de campaña Catalina Pérez. Eso fue lo que dijo. Esa frase textual, y me quedó grabada, porque quedé horrorizada con...
O sea, uno, yo creo, en primer lugar, y por eso, yo creo que hay que ver bien a los actores. Yo creo que no se declararon incompetentes en tanto y en cuanto hicieron, para empezar, los bordes. En tanto y en cuanto nombraron la comisión de expertos que entrega un proyecto, no es la hoja en blanco, como fue con la... me hubiera gustado más, para ser muy sincero, que hubiera sido el Congreso. Yo creo que el Congreso es el llamado por esencia a construir las constituciones, independiente que puede lograr acuerdo. Me hubiera gustado, lo digo, es mi visión. Sin duda los cuerpos especiales, ¿cierto?, llamados a escribir, también son una manera. Pero creo que podría haber sido una buena forma de salir de este impasse y no estar por tantos pasos. Y a lo mejor hubiéramos tenido todo este pedido legislativo con toda la discusión, con este gobierno, con el Congreso como está, y haber logrado grandes acuerdos, puede haber sido una solución. Pero tenemos un sistema, se creó un sistema desde el Congreso para escribir una constitución que fue votado de manera importante por la población. Creo que hay que respetarlo, y creo que además, y que es lo que siempre me gusta a mí, el poder soberano, ¿ya? Y también, si lo hubiera escrito el Congreso, cuando yo digo que el Congreso lo hubiera escrito, yo creo que igual se debería haber plebiscitado después esa nueva propuesta de constitución, pero el poder soberano vuelve, ¿cierto?, a las personas, vuelve a los ciudadanos, que vamos a tener que decir qué es, ¿qué creemos de este nuevo proyecto? Y eso es lo importante, al fin y al cabo, más allá de todas las discusiones que hagamos, y vamos a tener esa posibilidad nuevamente, que ya se vio en el 7 de septiembre, con el resultado que hubo.
Cristian, sí. Fabián y Javiera, nos queda de verdad un minuto por cada uno para comentar cómo ven lo de las ISAPRE. Pero en serio, si se toman mal, van a perjudicar al del lado. Fabián.
No, es que antes lo de la ISAPRE. Solo recordar que llegamos a un proceso constituyente después de un estallido social. La razón por la cual se abordó con un órgano especial tenía que ver con eso. El Parlamento sigue siendo un lugar altamente legitimado por la sociedad chilena, y está bien, las cosas han cambiado en términos electorales, pero veníamos de eso.
Pero la legitimidad no la han recuperado, claro, y todavía la gente no los quiere, igual que los partidos. Así que
el problema de la legitimidad está ahí, y es una cosa muy viva, no es algo que solucionemos solo en organizaciones de sistemas políticos. Pero bueno, y nada, yo me quedo con algo más voy a usar mi minuto con el tema de la apertura a la ultraderecha, que yo ahí coincido con Javiera. Es cierto, hay muchas fórmulas por las cuales se degrada nuestra política, y a nivel internacional hay distintas situaciones, pero Hay ejemplos sustantivos de la apertura que se ha generado en distintas instancias a la ultraderecha para instalarse en estos sistemas políticos y viabilizar malestares con la democracia en general. Y aquí también hay antecedentes, fundamentalmente un llamado a la derecha y su responsabilidad de haber dado cancha a posiciones como las del Partido Republicano y que después les empieza a comer
el espacio. Se acabó el minuto.
Lo siento, pero necesitaba decir eso.
Javiera, ya, olvídate la ISAPRE, cerremos con esto. Un minutito.
No, yo solo... Solo como para decirle que yo en ningún caso voy a andar defendiendo a Nicaragua, Venezuela, Cuba y toda esa gente porque no me interesa. Así es que nunca me he declarado como partícipe de esas corrientes, así es que me hago cargo de eso también, que Cristian trató como de igualarlo, pero yo jamás me hago cargo de esa gente. Así es que lo que sí, del tema de la ISAPRE, yo creo que hay que ser súper cuidadosos porque si ellos cometieron muchos errores durante este tiempo e hicieron precisamente estas injusticias y además la Corte Suprema les obliga, la justicia, el Poder Judicial les está obligando a devolver la plata a los usuarios y ellos se declaran en quiebra y además llegan y se van contra el gobierno. O sea, lo encuentro una patudez pero tremenda. O sea, a mí me encantaría tener la posibilidad de no pagar una deuda. O sea, lo encuentro, pero de verdad, o sea, me encantaría. Pero si acá se les hace un perdonazo, como es la reforma constitucional que acaba de ser aprobada en la Comisión de Constitución del Senado, es que el antecedente que marcamos, además en una sociedad de injusticia como la nuestra, puede generar otro descontento y malestar social mucho más fuerte. Entonces yo creo que hay que tener alto cuidado, porque en esta sociedad se supone que somos todos iguales, o hay algunos que son más iguales que otros, siempre lo hemos sabido, pero en este caso creo que es la falta de criterio, la falta de ética de las ISAPRES en general, que han abusado incluso de las propias mujeres que precisamente somos las que éramos más caras, entonces nos cobraban planes más caros a nosotras, las tablas de reajuste que las declararon inconstitucional en 2010 y las siguieron cobrando. Con todo eso me parecería un despropósito tenerles un salvavidas. O sea, estas personas tienen que hacer algo para poder estar ahora. Yo creo que con la redacción misma de este articulado del Estado Social y Democrático de Derechos subsidiario que acaba de ser aprobado, lamentablemente vamos a legalizarlas, pero sí es importante que no se perdone el abuso de las empresas, porque ya sabemos cómo terminamos el 2019 con el abuso mismo, porque la gente, yo no diría que fue un estallido de izquierda, aquí no creo que, no estoy de acuerdo, yo creo que fue un estallido contra el abuso. Entonces, cuidado con lo que se espera y cuidado con lo que se va a hacer.
Ya, Cristian, abusaron y te dejaron 40 segundos.
No, a ver, yo cuando dije lo de las democracias que se destruían, no lo dije en teoría de empate, yo dije que se podían destruir de cualquier sector político, de cualquier esencia. O sea, de hecho, en sistemas autocráticos más monárquicos tradicionales en Medio Oriente no existen democracias. Yo eso es lo que dije, o sea, no hay que achacárselo solo a un sector. En segundo... respecto a lo que decía Fabián, que la derecha le dio un espacio al Partido Republicano, yo creo que los espacios no los da uno u otro, sino que el sistema político en su globalidad va generando espacios donde se van introduciendo ciertos grupos. Entonces, decir que la derecha es la culpable, no. Y para terminar, en 10 segundos, yo creo que sin lugar a dudas, primero los fallos se cumplen, el Estado de Derecho se debe respetar. Se tienen que buscar mecanismos, obviamente, acorde y comparto completamente, aunque no lo crean, comparto completamente que tenemos que generar una sociedad que obviamente vaya eliminando cualquier tipo de abuso a cualquier sector de la población, e inclusive a los abusos, y ahí voy a hablar como consejero del Instituto Nacional, los abusos que puede generar el Estado a las personas o grupos, que muchas veces lo vemos de diferente gente. Entonces, no puedo estar más de acuerdo en eso con Javiera, y creo que con Fabián también.
Excelente.
Por lo que me
mira. Excelente. Cristian Pertusé, Fabián Guajardo, Javiera Arce, un millón de gracias por acompañarnos en este Política en Vivo, y a nuestros auditores y auditoras, muy buenas noches. Nos vemos el lunes.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.